verdadero protagonista es Gabriel Silva Luján, que es columnista del periódico El Tiempo, que ha sido ministro en varias ocasiones y además embajador en Washington. Doctor Silva, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por invitarme, con mucho gusto.
Ha publicado usted una columna en el diario El Tiempo, titulada Cuenta de Cobro, y además usted señala que si en Estados Unidos, en las elecciones que son de mañana en 2 semanas, gana el candidato demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump, al presidente colombiano Iván Duque le va a tocar responder por su indiferencia ante la tragedia que vive el país. Eso dice el texto que está debajo del título de la columna. ¿Por qué dice usted eso?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que ya es del dominio público que el gobierno activó a la infraestructura diplomática de Colombia y consular para apoyar la campaña del presidente Trump, la campaña de reelección. Al activar ese apoyo, que además fue respaldado por voceros y líderes del Centro Democrático en algunos estados con mayoría latina o con una gran presencia de latinos, para tratar de favorecer a Trump, pues todo eso no pasa desapercibido. Y ante la inmensa posibilidad que existe hoy de que el presidente Biden sea reelegido y que además el Congreso en sus 2 cámaras tenga mayoría demócrata, es un inmenso error que le va a costar al país y que va a llevar a que los demócratas le pasen una cuenta de cobro al gobierno del presidente Duque, que va a desfavorecer al país. Me parece una irresponsabilidad realmente que se hayan puesto en ese proceso de apoyar una campaña cuando Colombia siempre ha sido neutral.
Pero, doctor Silva, ¿ha habido algún pronunciamiento directo del presidente Iván Duque en favor de Donald Trump en esta campaña? Porque es cierto que un congresista colombiano, el que representa a los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, que es del Centro Democrático, se ha pronunciado a favor de Donald Trump. Lo entrevistamos a él el viernes y él decía, lo que pasa es que yo también soy ciudadano estadounidense y como ciudadano estadounidense soy miembro del Partido Republicano y apoyo a Donald Trump, pero él decía que en el gobierno, es decir, el presidente Duque o la canciller no se han pronunciado a favor de Trump exactamente. ¿Qué piensa usted de ese punto de vista?
No, me parece que claro que cualquier colombiano naturalizado o ciudadano de origen colombiano tiene todo el derecho y toda la posibilidad y lo debe hacer así. Eso es bueno para la democracia y apoya de hecho a Colombia. Pero yo creo que ya hay suficiente evidencia reportada por los mismos líderes demócratas que lo han manifestado. Mike Feinstein lo dijo, usted lo conoce a él. Se pronunció, hay académicos muy reconocidos que usted conoce mejor que nadie por su gran experiencia en Washington, que han dicho que es inaudito. Y hay suficiente información de actividades diplomáticas y consulares inclinándose a favor de Trump. Y eso tiene muy incómodo y lo ha manifestado así al Partido Demócrata. El hecho es que lo que hay que hacer es corregir y enmendar, porque lo contrario nos puede salir costoso. Y creo que hay que dejar de poner la política bilateral con Estados Unidos al servicio de los intereses políticos del Centro Democrático.
Claro. La relación de Colombia y Estados Unidos es muy estrecha. Usted ha sido embajador en Washington, como decíamos. Viene no solamente desde la época del Plan Colombia, con Bill Clinton y Andrés Pastrana, cuando ambos partidos políticos en Estados Unidos respaldaron esa iniciativa, y así ha sido desde entonces. Demócratas y republicanos han apoyado a Colombia permanentemente, y el propio Joe Biden ha dicho que Colombia es un punto esencial para las relaciones de Estados Unidos con toda América Latina, entre otras cosas. Si llegara Biden a la presidencia y quisiera mostrarle los dientes al presidente Iván Duque y al gobierno colombiano, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Eso cómo se manifestaría?
Bueno, Juan Carlos, sabemos muy bien que Washington se rige por un dicho, que es un lema que es muy, muy popular y muy conocido, y es que si uno en Washington quiere un amigo, pues que se debe comprar un perro. Es decir, la situación en Washington es de política cruda y dura. Y yo no me refiero al presidente Biden en particular, sino a un partido que va a tener el control de la política exterior y del presupuesto. Es un gran pecado para la política exterior de Colombia haber roto esa tradición bipartidista que usted señala. Siempre hemos estado ajenos, ausentes del debate electoral americano, y con una muy buena razón, además para que no se metan en el nuestro. Desafortunadamente esa intervención que se ha hecho del Centro Democrático, de los líderes de ese partido, apoyados por la infraestructura diplomática y consular de Colombia, pues eso romper esa tradición significa que también ahora se sienten los gringos con el derecho a opinar sobre Petro y la oposición y meterse a favor de uno o del otro en las elecciones colombianas. Entonces es muy peligroso, tanto por las posibilidades de una actitud no constructiva hacia Colombia, como porque se abre la puerta a la intervención recíproca hacia este lado, que es muy inconveniente para la democracia colombiana.
Esa frase que cita usted es cierta, la frase de que si usted quiere tener un amigo en Washington, compre un perro, era frase de Harry Truman, el presidente estadounidense. Alejandro Villegas.
Doctor Silva, ¿cuál es quizás ese elemento más claro de esa interferencia colombiana o del gobierno colombiano? ¿Quizás lo de Mauricio Claver?
Pues yo creo que lo de Mauricio Claver es una decisión muy equivocada del gobierno del presidente Duque. Para que la gente entienda, Mauricio Claver es el elegido presidente del BID, un estadounidense que rompe con la tradición de que siempre en la historia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, siempre ha tenido un presidente latinoamericano. Pues bien, ahora tenemos un presidente estadounidense, gracias a que el gobierno fue cómplice con el interés del presidente Trump de poner a un amigo personal en la presidencia de ese banco. Y ese banco es fundamental para el desarrollo de Colombia y fundamental para la política del gobierno de los Estados Unidos para América Latina. No creo que vayan a caer muy felices los demócratas y el gobierno Biden con un presidente del BID, que es esencialmente designado por Trump y apoyado por Colombia, rompiendo una tradición histórica tan importante para América Latina y para el país.
Ahora, una última pregunta para el caso de la presidencia del BID, pero en tres ocasiones consecutivas para las elecciones del presidente del BID, Estados Unidos respaldó al candidato colombiano que era el exministro Luis Alberto Moreno, que fue presidente en tres periodos del BID. El primer día que el gobierno de Colombia le pidió apoyo al gobierno de Estados Unidos para hacer elegir a un colombiano en esa presidencia, Estados Unidos dio el respaldo. ¿No era muy difícil, teniendo en cuenta eso de la reciprocidad en las relaciones internacionales, que cuando Estados Unidos le quisiera pedir a Colombia, como pasó en esta ocasión, el apoyo para hacer elegir a un estadounidense en el BID, no era muy difícil decir que no? Digamos, ¿no habría sido como una especie de falta a la reciprocidad?
No, realmente lo que ocurre aquí es que se rompió una tradición histórica y los mismos expresidentes de los Estados Unidos, Bill Clinton, los Bush y demás, y muchos líderes, y mucha gente de todos los partidos, de los partidos republicanos y del Partido Demócrata, se opusieron a la designación de esta persona. Casi que fue un favor personal del presidente Duque y del embajador en Washington de apoyar a esta persona, y creo que crearon una situación muy difícil, y no es una reciprocidad esperada. De hecho, la gran mayoría de las que conocen las relaciones internacionales de América Latina con Estados Unidos, allá se opusieron en el frente académico, en el frente político, en los dos partidos, los expertos en temas de economía internacional, todos se pronunciaron en contra de ese nombramiento, y Colombia pues realmente un poco se vendió por 30 monedas.
Es Gabriel Silva Luján, columnista del Tiempo, exministro y exembajador en Washington. Doctor Silva, gracias por haber estado en Voces RCN.
Juan Carlos, muchísimas gracias y una buena noche. Saludos a su audiencia.
Gracias. 7:31 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio, en casa contigo.
Las campañas de Donald Trump y de Joe Biden están profundizando.
Elecciones en los Estados Unidos.
Se sabe ya quién le fue mejor en la batalla del rating, Donald Trump, Joe Biden.
The greatest economy in the history of our country. And by the way, now it's being...
I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
El análisis y los debates minuto a minuto.
Como no se pudo llevar a cabo el segundo debate, se canceló después del desastre.
La jornada de elección que estará comenzando.
Siga el cubrimiento periodístico con nuestros corresponsales.
Pues se va a salir
llegan unos correos de un computador que supuestamente pertenecía
a RCN Radio, periodismo en serio.
Para lograr el voto hispano y también en concreto el voto de los colombianos.
RCN, 24 horas de contenido en vivo. Alejandro Villegas, en Voces RCN.
Y a las 7 de la noche, 33 minutos, nos vamos a Manizales porque se agrava la atención de la pandemia en la capital de Caldas, Reinel Llano.
Muy buenas tardes. Los hospitales Santa Sofía y de Caldas Es declararon la alerta naranja ante los casos exagerados de pacientes con COVID-19 y que están recluidos en unidades de cuidados intensivos. Inicialmente la decisión la tomaron los directivos del Santa Sofía, una institución pública de carácter departamental, donde su gerente Carlos Alberto Piedraíta dijo que la ocupación de las camas UCI con enfermos críticos llegó al 83%.
Son 3 días consecutivos donde hemos tenido más del cerca 80% de ocupación de nuestras camas. Efectivamente, nunca en el Hospital Santa Sofía hemos tenido tanta aceptación, tanta recepción de pacientes críticos de unidad de cuidados intensivos COVID. Inicialmente llegamos a tener 15 pacientes en la época más crítica de los 7 meses. Hoy tenemos 33 pacientes ocupando camas, todos ellos críticos, y a los cuales tenemos que anunciar a la comunidad que el fin de semana fallecieron 3.
Posteriormente, la alerta naranja fue declarada en el Hospital de Caldas Es, donde según su gerente Ángela María Toro, la ocupación llegó al 81%. Pues de las 43 camas disponibles para atender a los pacientes más críticos, 35 ya están ocupadas, lo que les ha generado una inmensa preocupación.
Y autoridades realizaron operativos en establecimientos nocturnos en Cali y hallaron que no se están acatando medidas de bioseguridad.